Eso que nos pasa en el pasado, cuerpos, memorias y persistencias de la última dictadura cívico-militar en Uruguay. Bueno, esto tiene que ver con una exposición que arrancó el 25 de junio pasado en el Espacio de Arte Contemporáneo, Miguelete y Arenal Grande, ¿no? Básicamente, muy concurrido últimamente, es un lugar que está muy lindo. Y bueno, tiene que ver, obviamente, con el pasado reciente, pero en la mirada, la óptica de nuestros artistas visuales. Y artistas visuales que yo les estaba comentando acá a mis invitadas, tienen una trayectoria muy fuerte. Básicamente también en el exterior, donde por lo general les va muy bien. Ahora los vamos a nombrar a todos, vamos a detallar a todos. Pero bueno, bienvenidas las dos.
Muchas gracias.
Fabiana es la curadora y Agustina Fernández es una de las artistas visuales. Así que aquí estamos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que se quiere exponer, expresar? A raíz de, calculo, los 50 años, ¿no?, del golpe de Estado, del 73, una cosa por el estilo, ¿no? Los artistas visuales nos abocamos a ver este fenómeno.
Sí, en realidad la muestra surge con los 40 años del retorno a la democracia.
Bien.
O sea, surge en ese marco. Fue un proyecto que se presentó a los fondos concursables y que se está exponiendo en el EAC, como bien decías vos. Y a raíz de pensar un poco en nuestra democracia, en la importancia, ¿no?, de ese acontecimiento, ¿no?, y de lo que significa para todos nosotros, ¿no?, volver a la democracia, estar en un sistema democrático, también me empecé a preguntar cuáles son las persistencias o qué quedó de ese pasado, y, o sea, de la dictadura en nuestra democracia, ¿no? Mm-hmm. Más allá de lo que tiene que ver con los derechos humanos y las cuestiones no saldadas, que son fundamentales y es imposible no atenderlas. Y bueno, ahí Agustina quizás va a hablar un poco más sobre su obra, que tiene que ver puntualmente con eso. ¿Cuáles son las otras persistencias de ese periodo, ¿no? ¿Cómo aparecen en el espacio público, cómo aparecen en dispositivos contemporáneos como el ejército, cómo aparece en, en los cuerpos de quienes habitaron o padecieron esas violencias o ese periodo, y cómo aparece también en quienes no lo vivimos, pero de alguna forma por afectaciones heredadas, sí tenemos un vínculo con ese pasado, ¿no? De alguna manera es pensar, bueno, no nos podemos quedar atrapados en un pasado, pero ¿qué podemos igual entender que todavía sigue operando de ese pasado hoy, ¿no? Y también es importante ver eso para no repetirlo, ¿no?, de alguna manera.
No, y es importante desde el punto de vista de artistas, en este caso artistas visuales, para especificar un poco más, porque artistas se han abocado a eso. Digo, es muy común escuchar artistas, por ejemplo, desde el lado de la canción, ¿no?, que siempre de alguna u otra manera, y además, bueno, viene involucrado con todo el proceso anterior también, aquel Uruguay conflictivo de los años 60, 65 para adelante, 68, en el cual, bueno, por el lado de la acción venían estos músicos, ¿no?, con sus canciones, venían los poetas con sus poemas, ¿no? Acá la expresión es otra.
Sí, sí, ¿no?, tal cual. Bueno, ahí eso que traes es interesante porque justamente también lo que se puede apreciar en sala son obras muy distintas, ¿no? Entonces cada artista trabaja desde su sensibilidad y también con materiales y materialidades de una manera que son muy diferentes.
O sea que fue idea tuya.
Sí.
Lo presentaste a los fondos concursables y después armaste un poco y seleccionaste, invitaste específicamente, son unos cuantos.
Sí, son unos cuantos.
Son siete, ¿no?
Sí.
Sí, eso es bien propio de la curaduría, que es el trabajo de Fabi, ¿no? De tener una idea, bueno, y reunir un equipo, digamos, de trabajo también, que ella tiene una buena sensibilidad. Yo creo, bueno, estoy muy conforme, soy parte del equipo. Y sí, eso, como que decía, lo que decía recién, cada uno representando una parte de esta problemática de maneras bien distintas, pero creo que estamos muy, muy, muy alineados.
Sí, ahí creo que también hay algo del rol curatorial, que a veces es un poco difícil de entender, pero hay un ida y vuelta con los artistas, y también es fundamental conocer el campo, ¿no? Saber en qué están trabajando los artistas, cuáles son sus investigaciones, cuáles son sus trayectorias, y en base a ese reconocimiento y a ese mapeo, una también se va haciendo la idea de cuáles son los distintos temas posibles para abordar y cuáles son los distintos posibles artistas que los pueden traer desde distintos focos.
Ellos ya estaban un poco, de acuerdo a su trayectoria y a otras exposiciones anteriores, ya estaban involucrados en estos temas, o en la mayoría sí, y en algunos casos dijiste, bueno, este no, pero podría ser por algo que vi, o ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, de alguna manera sí, no necesariamente con el pasado reciente, pero sí con, digamos, las líneas que a mí me interesaba trabajar, ¿no? Voy a ahondar un poquito en cada una de las obras, por ejemplo, excepto la de Agustina.
La de Agustina que la explique ella.
La de Agustina que la explique ella, exacto. Pero por ejemplo.
Podés explicar otras también.
Sí, también.
Me siento en libertad.
Sí, sí, y conoces además las obras. Pero por ejemplo, en el caso de Fernando Foglino, él es un artista que trabaja mucho con la monumentalidad, con lo escultórico, en relación al espacio público.
Exacto. Rubio, que camina por arriba de los monumentos, trabaja con animación también.
Claro, lo que él hizo para esta exposición fue trabajar con tres plazas, que son la Plaza del Ejército, la Plaza de la Bandera y el Mausoleo de Artigas, que son tres espacios públicos que justamente se crearon en el marco de la dictadura, y pensar un poco, bueno, cuáles son esas persistencias, esos vestigios de esas monumentalidades que aún están, que persisten, que en algunos casos, como en la Plaza del Ejército, no han sido alterados prácticamente, ¿no? O sea, no ha tenido modificaciones desde esa época. Entonces, de alguna manera, él con su operación las interviene a través de la virtualidad, ¿no? A través de Roblox, que es un juego, ¿no? Donde participan en general los más jóvenes, y lo que hace es recrear estas plazas, justamente haciendo unos, ¿cómo se dice? Escaneos 3D, y las recrea tal cual, y genera estos juegos, estos dispositivos, donde efectivamente son intervenidos los monumentos y los espacios por niños y adolescentes. Es bien interesante lo que se genera en cuanto a la visualidad y a lo simbólico de estos espacios, ¿no?
Creo que también la oportunidad que trae para que otras generaciones también dialoguen con el tema, ¿no?
Pues sí, exacto.
Están muy bien elegidos los tres monumentos, ¿no? Como que uno, el de la bandera, mantiene un poco cierto interés por el lugar donde está, frente a un tremendo shopping, a una terminal. Exacto. Central de ómnibus. Uno prácticamente, que fue muy importante en la época de la dictadura y un poco después, pero no mucho, está medio como desaparecido, el del ejército, ¿no? También
sí.
Como que no, como que
sí, ni
funi, es un espacio que en realidad no está pensado como espacio público. No es un espacio habitable, no es un espacio para el encuentro.
También es parte de la propia arquitectura de
exacto.
La época, ¿no?
Es pensado para la propaganda.
Expresa eso fantástico.
Exacto.
Lo primero que te choca.
Exacto,
¿no?
Sí. Y bueno, después otros artistas fueron por otros lugares también en base a sus trayectorias de vida. En el caso de, por ejemplo, Federico Arnaud, él, bueno, se fue durante la dictadura con 8 años a Francia.
Con la familia, ¿no?
Sí, exacto. Su madre se había ido recientemente para allí. Su padre había muerto en circunstancias complejas acá. Y, bueno, digamos, la pareja de su madre estaba exiliada en Francia. Entonces, él se va siendo un niño. Y, estando allá, le manda una carta a su abuela, donde le describe y le cuenta cómo es su nuevo hogar, su nueva casa. Y en esa carta aparece la fachada dibujada con un trazo de niño muy linda, es un dibujo precioso, de esa nueva casa. Y un poco queriendo recuperar esa memoria, él construye en el EAC una fachada que tiene justamente que ver con ese pasado, traer ese
está
pasado
la carta,
al presente.
¿No? Está la carta, está el trazo, ¿no?
Exacto. Como, sí. Y además lo interesante de esa obra fue el proceso también. Él mientras la hacía en el EAC, construía la fachada, que la hizo tal cual, la que todavía está en Francia, hablaba con los vecinos que actualmente viven allá, que fueron los mismos con los que él convivió durante ese periodo, sacaban medidas de las ventanas, de las puertas, le mandaban información. Había como una cuestión comunitaria, ¿no? De eso que también se dio con las personas que se fueron al exilio, ¿no? De quiénes los recibieron, cómo se sintieron alojados. Que me parece muy lindo que todavía, cómo todavía esos vínculos existen y persisten en el hoy, ¿no? También por la misma línea va Alejandro Cesarco, o por una línea similar, trabajando también con el exilio, con la pregunta de la canción de los Olímpicos, uruguayos dónde fueron a parar.
Sí.
Entonces, él lo que hace es estirar esa pregunta durante las horas que está abierto el Espacio Arte Contemporáneo, 8 horas, y lo que podés escuchar en el espacio es un susurro. La pregunta se perdió, desaparece, porque
sí,
también
una frecuencia más.
Exacto, es una frecuencia.
Es una,
sí. Un susurro, no, claro, un susurro en el sentido de que no es tangible, pero es verdad que no se escucha la palabra. Se desdibuja la pregunta y no se escucha la palabra. Entonces, es algo que también te genera una afectación corporal, ¿no? Por la frecuencia que tienes, una frecuencia muy baja, entonces te afecta corporalmente. Y un poco también lo que él quería traer con esta pregunta y en esa propia dilatación de la pregunta es, bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después también con los uruguayos que se siguieron yendo por cuestiones culturales, por cuestiones económicas, los que se siguen yendo hoy? Entonces,
había una emigración por los años 60, también por los problemas de la economía, hubo una fuerte emigración económica, gente que fue a trabajar. Y después estaba la otra, ¿no? La del exilio político, ¿no?
Exacto.
Que era perseguido y además, bueno, sí o sí se tenía que ir porque si no, marchaba preso. Posteriormente creo que lo que se sucedió fue que alguna gente medio como que se aquerenció, ¿no? A los lugares donde fue a parar por un motivo u otro y se quedó.
Sí,
se
claro.
Gustó que era válido. Y después lo que ha continuado, sí, es el exilio económico, ¿no?
Exacto. Bueno, y el cultural también, y eso es
el
interesante,
cultural.
Porque también quizás desde nuestra perspectiva de artistas visuales, y creo que le pasa también a muchos otros artistas, ¿no? Que van a buscar mundo afuera, como se dice, ¿no? Oportunidades. Porque a veces, bueno, el campo cultural acá es un poco olvidado, si se quiere, ¿no? Y entonces también a veces es un desafío poder vivir en Uruguay de la cultura, ¿no? Para los artistas visuales, para los músicos, para los actores. Y creo que la pregunta también va por ahí, ¿no? Como pensar en estas
¿dónde
otras...
¿Dónde fueron a parar?
¿Dónde fueron a parar? Exacto. Después...
Sí, qué fantástico sí. Que es porque digo, uno... La costumbre, yo qué sé, en cuanto a artes plásticas es ir a ver una exposición de cuadros, ¿no? Bueno, fotografía, yo qué sé, lo que sea. Pero qué fantástico es esa percepción que un artista visual intenta hacer con la persona, que no que va ahí adentro a ver eso, a ver cómo capta ese mundo, ¿no? Y eso que quiere expresar el artista, ¿no? Ustedes están acostumbrados, digo,
sí.
no les llama la atención, ¿no? Pero digo, es algo para el artista visual, me parece que es algo muy fuerte.
Sí,
¿no?
Sí, siempre es lindo compartir las propuestas. Y desde el arte contemporáneo creo como que tenemos eso también de tratar de generar en el otro un impacto, algún tipo de cuestionamiento y de reflexión, quizás sí a través de un lenguaje que no sea necesariamente o una pintura o una fotografía. Creo que la mayoría de las obras son instalaciones, ¿no? Y bueno, siempre nos hace falta y nos hace bien también que se hable, claro, sobre ello, que se reconozca que capaz que no hay demasiado acceso o que la gente no está yendo mucho, porque detrás de cada expo siempre hay mucho trabajo y compromiso.
Bueno, y en tu caso concreto, ¿qué es lo que hay?
En mi casa, a ver qué hay. Mi instalación se llama Dimensión Imaginable. Yo hacía tiempo antes, ahí de que me llame Fabi, yo ya había trabajado en otras instancias con estas temáticas. Y había quedado un poco mucho impactada en la comunicación sobre el último hallazgo, que fue de Luis Eduardo Arigón en 2024. Siempre estuve muy atenta a cómo se va generando nuevas imágenes sobre ese archivo, porque en realidad es mi caso de estudio, ¿no? La imagen y cómo el cuidado de la imagen, quizás también en el relato de las historias, me parece como un lugar a atender. Y atenta al GIAF, al grupo de antropólogos forenses que trabajan ahí en los terrenos cautelados, y también mirando mucho siempre a Alicia, que es la coordinadora, la que está...
Sí.
Al mando de todo esto, pensaba mucho en su responsabilidad, no solo sobre los terrenos cautelados, sino al momento de comunicar a la población qué se halló, cómo se halló y qué palabras le pone ella, porque más allá de que ella necesita hacerlo con mucha responsabilidad para que todos lo puedan entender, también está generando nuevas imágenes, nuevas palabras y un nuevo archivo sobre una causa que sigue abierta. Y en el caso de Luis Eduardo Arigón hubo un detalle que me llamó mucho la atención, que fue el desglose del material introducido que se utilizó para ocultar su cuerpo. Y ella lo menciona y dice que fueron más de 7 carretillas de 70 litros. Después ya con la invitación de Fabiana, que tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con ella y yo me pude sacar muchas dudas. Nos cuenta ella en esa mañana tan generosa que nos ofreció que eran 490.000 centímetros cúbicos. Claro, y yo te digo esta cifra y es muy difícil de poder, es muy abstracta para nosotros. Y ella al momento de traducirla, de comunicarla, la traduce a una unidad cotidiana y es ahí que aparecen las 7 carretillas de 70 litros. Entonces la instalación sigue haciendo énfasis en esta imagen que ella nos da para que nosotros podamos entender lo que es un operativo de ocultamiento y bueno, está, no la voy a spoilear, no la voy a contar toda, pero bueno, está también con 2 textos a los costados, entonces bueno, las invito a que vayan, no me gusta como contarlo mucho más porque está bueno que se viva, que se sienta en realidad.
Bueno, pero ahora entre las dos nos cuentan un poco también los demás que no hemos contado.
Sí, claro.
Tenemos una tandita acá y ya continuamos, ya seguimos.
Ya volvemos con el Tungelé.